Vamos a comenzar una idea. Aquí no terminamos hoy, tocaría algunas semanas hablando de este tema. Cuando el viento sopla, el viento del Espíritu Santo, obviamente, el poder de Dios, la manifestación de Él, de su presencia, el poder, la dirección de Dios sopla, es la idea. Y vamos a tomar con esta idea una profecía que hay en la Biblia, que fue dado hace 2,500 años, es como famoso en la Biblia también, y del valle de los huesos secos. Y hay mucho que decir aquí, hay muchas verdades en esta historia y que vamos a ver. Y hay varias interpretaciones que pueden tomar también. Vamos a concentrarnos en una interpretación, pero hay muchas, no solo una. Entonces, a veces predicadores equivocan en la idea que solo esto es la verdad de esos versos y no hay otra verdad. Y entonces, todos los otros versos de la Biblia deben estar de acuerdo con esto y aún tuercen cosas. Pero deben entender que hay muchas formas de interpretaciones en varios versos que hay en la Biblia que Dios está hablando varias cosas a la vez. Entonces voy a tomar varias de esas revelaciones aquí de Él, de su palabra, aquí de esa profecía. Hace 2,500 años por profeta Ezequiel. Y muy interesante, Ezequiel era hombre de visiones, de sueños, el Señor estaba dándole, muy, muy interesante. En eso es muy profético, pero muy práctico también a la vez, que él dijo por nuestras vidas. Ahora leemos y después yo hablo muchas cosas aquí. Leemos la profecía, parte por lo menos, versos 1 a 14. La mano de Jehová vino sobre mí. El poder de Dios, el Espíritu Santo, que es la mano de Jehová, me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle de que estaba lleno de huesos. Y tal vez era un ejército que fue derrotado y muchas bajas, muchas personas, soldados muertos, miles y miles y 10,000 en este valle, sobre los años se secaron ahí, porque parece es un lugar real aquí también. No solo es algo de espiritual o profético, él fue llevado a este valle, ahí literalmente, el Espíritu le llevó. Y físicamente, el Espíritu Santo puede hacer esto. No es muy común, pero así está en la Biblia. Hay varias veces como Elías fue llevado físicamente por el Espíritu, Enoch llevado físicamente por el Espíritu, y aún cuando Jesús caminó, ahora tú nunca ves esto en las películas de Jesús, pero cuando Jesús caminó sobre el agua, y después que él entró en la barca, con Pedro y todo, él entró en la barca y se sentó, y inmediatamente esta barca fue llevado en el espíritu a Capernaum, sobrenaturalmente. Estaba en el centro del mar de Galilea, en un segundo estaba en el puerto de Capernaum. Aún leemos el verso en San Juan. Estoy adelantando un poquito, pero comenzamos con ese primer verso. Entonces, ellos lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida, inmediatamente, a la tierra a donde iban, que Capernaum, a base de misiones de Jesús. Él trabajó de Capernaum mayormente, ahí por la mar de Galilea. Pero eso es interesante pensar que Jesús sentó en la barca, entró en la barca y ¡pum! Estaba allí, otro lado. La misma cosa con Felipe, con el eunuco de Etiopía. Felipe fue llevado por el Espíritu al desierto, al sur, por Gaza. Ahí, Y la, él estaba volviendo a su casa, él corrió, se juntó al carro y le predicó el evangelio, predicó Isaías, ahí la 53 acerca de Jesús y la cruz y el sacrificio y la sangre. Y le predicó, y él creó, ahí él habló de bautismo en agua también, ahí con él. Y entonces ahí vieron agua y el eunuco dijo que ahí hay agua. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y él dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces en ese momento pararon el carro, descendieron el agua los dos, y Felipe le bautizó en agua, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahí lo llevó, se quitó del agua, le soltó y desapareció Felipe. Felipe se fue a Azote en el Espíritu, que era como 30 kilómetros más a otro lado del desierto, y llegó allá. Una, fue la protección de Dios también, porque Felipe estaba en medio del desierto, sin carro, sin nada, ahí tiene que volver todo, caminando. El Espíritu Santo le llevó, le dio le acercó. Ahí, gracias a Dios, es una cosa que Dios hace a veces. Ahí, que puede mover personas, porque entienden, en el Espíritu no hay tiempo, como pensamos nosotros, pasado, presente y futuro. Eso no existe. Él es el yo soy, el gran yo soy. Presente eterno, eterno, ese es donde Él vive. Y también no hay distancia en el Espíritu. Todo es lejos y cerca a la vez. No hay, como nosotros pensamos, de distancias. Esa es otra dimensión. Entonces, es muy fácil que Dios puede mover personas. Si entran en el Espíritu, pueden ir a lugares como Juan en la isla de Patmos. Él estaba en el Espíritu y él tenía visiones, fue llevado al cielo. También, ahí estaba en el Espíritu. Entonces, eso es que pasó aquí. Él fue llevado en el Espíritu, este valle, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, de esos soldados que fueron matados, y ahí miles y miles y miles y miles en todo este valle, kilómetros cuadrados, ahí seco, ahí bajo el sol del sol quemando del día, y me hizo pasar cerca de ellos y a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y buena pregunta, que eso puede cambiar. Esta situación, esta circunstancia, esta prueba, este valle de huesos secos, ¿vivirán? Y yo le respondí, Señor, Jehová, tú lo sabes. Bueno, él no estaba tan seguro en el momento. Ahí, él entró en fe, un poco más adelante. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Y cómo cambiamos el valle de huesos secos de la vida? Y podemos tener huesos secos en muchas maneras, cosas secadas, matrimonios secados, finanzas secadas, salud se secó, seca, ahí hay confusión seca, hay contienda seca, hay problemas de cada índole que hay, cosas secas. Y la manera de cambiarlo es que tenemos que profetizar, tenemos que hablar, tenemos que decretar. Ahí, ahora, el Espíritu Santo no sopla hasta que el hombre profetiza. Si el hombre profetiza la palabra de Dios, habla que Dios ha dicho, y habla las promesas de Dios, habla la espada del Espíritu, entonces el Espíritu Santo comienza soplando. Y cuando él sopla, los huesos comienzan moviendo. Cosas que comienzan para cambiar, y vida viene al valle de los huesos secos, al cementerio. Ahí y es como, seguimos hablando, orando, leyendo aquí, perdón. Y me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Por qué? Una pregunta, estoy adelantando ideas, pero ¿por qué el Señor no habló? Y el Señor está hablando aquí con él, porque el Señor habla con los huesos y cambia esa cosa. Es no como funciona aquí en la tierra. El Señor ha delegado autoridad a nosotros, dominio. Somos sus subgerentes de la tierra. Él confía en nosotros. Él quiere que crezcamos, que aprendamos cómo gerenciar cosas y cómo dominar circunstancias y enemigos y diablo y cosas, y andamos en fe. Porque Él quiere prepararnos por un reino más adelante, y que aprendamos ahora para usar autoridad. Ahí, esa es como una prueba, esta vida también. Hijo de hombre, profetiza. Hombres pueden profetizar en la tierra. Ahí tenemos la autoridad. Jesús tiene la autoridad en el cielo y su cuerpo, nosotros, tenemos la autoridad en la tierra. Entonces, tú tienes que hablar. Tú tienes que decretar. Hablar palabra de Jehová, y después el Espíritu Santo comienza soplando. Y siempre el principio aquí es sonido primero, después vista, después visión, y puedes ver cosas. No pudo ver nada hasta que había sonido. La palabra hablada, la voz de Jehová en nuestras bocas, hablando y adorando, alabando, acción de gracias, hablando, decretando cosas. Es como el principio es cuando Dios creó el universo, Dios Padre, creó a Jesucristo a través de su palabra, ¿no? Él habló, sea la luz, había sonido primero y después la luz fue, pudo verla. Y primeramente sonido, después visión y vista. Y muchos cristianos quieren ver para creer, nosotros creemos para ver. Y es muy fácil, pero es sorprendente cuántos cristianos no lo practican. Y porque en este mundo natural es muy fácil apoyar a nuestra propia prudencia y que hablamos como el mundo habla, ¿no? Que el mundo solo habla lo que pueden ver. Y solo creen lo que pueden ver. Y esa es la verdad, esa es la realidad. Es yo, ahí está, yo puedo verlo. No, puedes cambiarlo si hablas la palabra de Jehová. Ese es el principio aquí de todo esto. Y seguimos aquí. Ahora, verso 5, así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues como me fue mandado, lo hizo y lo dijo. Y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ahí, mientras profetizaba, mientras abrió la boca, me declaró, ahí dijo que el Señor dijo, ahí cuando eso pasó, ahí cosas comenzaron para mover. Y cambiar, y ajustar, y arreglar. Ahí es un proceso, pero comenzó. El Espíritu Santo sopló. Comienza soplando. Comienza moviendo. Él mueve sobre la palabra. Él confirma palabra. Eso es como Él funciona. Ahí y seguimos. Profeticé, pues, como verso 8, perdóname. Yo miré y los tendones sobre ellos y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu todavía. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre esos muertos y vivirán. Profeticé, pues, como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Dios puede restaurar. Ese ejército fue bajado, fue destruido, secado, ahí muerto, ahí Dios pudo restaurarlo. Ahí y luego me dijo, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos, sin esperanza. Tal vez la cosa más triste en el mundo es una persona sin esperanza. Y por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro vuestros sepulcros y pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os estableceré en vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. Aleluya. Y no, nota, sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice. Pero el hombre habló. Pero el Señor es lo mismo. Si tú hablas su palabra, es como Él habla su palabra. Es la cosa, entonces en Él hace que Él dice. Y somos su cuerpo, somos su boca aquí en la tierra para profetizar la palabra de Jehová. Ahora, aquí hay tres interpretaciones de esta profecía. Y los tres son válidas, los tres son correctas. Pero vamos a enfatizar uno de los tres aquí en la iglesia, porque pertenece a nosotros más que cualquier otro. La primera sería, y la más obvio, es la nación de Israel. Eso sí habla de Israel, y su simiente natural de Dios. Ahí su pueblo natural que él tiene. Recuerden cuando Dios habló con Abraham, él dijo, le dijo, su descendencia será como la arena del mar y las estrellas del cielo. Dos pueblos. Ahí la arena del mar es su pueblo natural en este momento, es la nación de Israel, es tierra. La única nación en la Biblia que Dios prometió tierra es Israel. No hay otro. Y ellos son prometidos por Dios que van a estar establecidos en la tierra, en el centro de la tierra exactamente, entre Europa, Asia y África. Están ahí mismo, puestos, ahí para una misión, por un propósito. Era para revelar a Dios a las naciones. Revelar a Dios a todas las otras naciones. Dios tomó una nación para predicar y mostrar por el templo, por la palabra, por sinagogas, por predicadores, ahí como Jonás y otros, para que sean salvos y conocen al Señor, el verdadero Dios. Y ellos son su pueblo. Y esos huesos secos es fueron esparcidos esos huesos, porque Israel fue esparcido. Y después de la destrucción del templo en el año 70 por el general Tito de los romanos, y mató los judíos, una matanza grande ahí en Israel. Dicen, más o menos en Jerusalén, mataron como 300, 400 mil judíos en ese tiempo. Ahí una matanza. Y después fueron esparcidos en todo el mundo. Y la nación cesó de existir. Pero Dios promete que va a restaurar la nación. Hay profecía tras profecía en la Biblia hablando de esto. Cada vez que la Biblia, sí, eso es interesante, cada vez que la Biblia menciona que en Israel serán esparcidas, dice también en los mismos versos que va a ser restaurada. Cada vez, sin excepción. Dios dice, sí van a ser esparcidos, pero voy a recogerles. Voy a plantarles otra vez. Y los valles de huesos secos, proféticamente creemos que está hablando mucho del holocausto. Ahí, durante la Segunda Guerra Mundial, había más de 6 millones de judíos que fueron matados. Ahí, en varias maneras, en campos de concentración, por gas y por otros matándoles en muchas maneras, terrible, y malnutridos y muriendo de hambre, huesos secos. Ahí, 6 millones. Y Dios dice, voy a restaurar esos huesos secos. Y en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, y en 48, apenas 3 años después, fueron restaurados como nación. Ahí de huesos secos, de casi exterminarles como raza en la tierra, ahí hasta tener su propio tierra otra vez. Dios puede restaurar los huesos secos. Y fue sobrenatural el 14 de mayo, como fueron reestablecidos todos los factores milagrosos que pasaron para hacerlo real, ahí como Dios trabajó en muchas maneras, y no tengo tiempo para hablar de todo esto, pero ¿por qué nosotros, hablamos de esto un poquito, apoyamos a Israel? Porque, primeramente, porque es pueblo de Dios, su pueblo natural. Ahora, el pueblo espiritual de Dios somos nosotros, las estrellas del cielo. El pueblo espiritual, la iglesia del Señor, nacidos de nuevo, con el Espíritu del Señor adentro, nosotros somos su pueblo también. Pero Dios tiene dos pueblos, el pueblo natural y el pueblo espiritual. Y ahora nosotros estamos en preeminencia en este momento, la iglesia. Dios está trabajando a través de su iglesia, edificando su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecen contra nosotros hoy en día, gracias a Dios. Ahí estamos predicando el Evangelio. Pero cuando nosotros somos quitados de la tierra en el rapto, Dios regresa y va a usar su pueblo natural, que va a convertir en un pueblo espiritual. Porque cuando nosotros salimos, ellos van a recibir a Cristo. Hoy en día hay muy pocos cristianos judíos. Hay algunos, sí, conozco algunos. Ahí tengo amigos que son judíos cristianos, pero no hay muchos en verdad, hay pocos. Ahí ellos están endurecidos, ciegos. Ahí no quieren recibir al Mesías, a Jesús. Ahí, pero cuando somos quitados y algunos otros factores pasan, Dios dice en Romanos 11 que la nación será salva. Muchos de ellos van a ser cristianos, van a recibir a Cristo. Y después Dios va a levantar un ejército ahí de predicadores. Hablando de esto aquí, yo creo, es el ejército que está levantado para predicar el Evangelio en todo el mundo. Ellos van a terminar el trabajo que nosotros comenzamos. Y ellos van a evangelizar. Porque la iglesia, estamos trabajando, corriendo en la gran comisión, haciendo lo que podemos para predicar ese evangelio en todo el mundo, pero no hemos terminado. En verdad, hay más que hacer. Hay muchas naciones y ciudades y pueblos y personas que no han oído el evangelio todavía de Cristo Jesús. Mayormente en el mundo musulmán. Ahí, 1.8 billones de personas, la gran mayoría de ellos no tiene idea de quién es Cristo, bíblicamente hablando. Ahí, de quién Él es. No tiene la verdad de Él. Tiene algunas mentiras acerca de Él, pero no tiene la verdad. Entonces, cuando nosotros somos quitados, ahora en Ezequiel 38 y 39, el mundo, los ejércitos del mundo musulmán son derrotados. Son quitados, la guerra de Gog y Magog, que sucede después del rapto, poquito después del rapto parece, es a tiempo. Entonces van a ser humillados todo el mundo musulmán y van a ver que Alá es falso, no es débil, contra el Dios de Israel, derrota fácilmente a todos ellos, ahí sus ejércitos, no los pueblos. Y entonces van a ser abiertos para escuchar. Ahí después Dios levanta ese ejército de soldados cristianos mesiánicos para ir y predicarles. Ellos viven ahí mismo en el centro del mundo musulmán y va a ser muy fácil para ir y predicar y decirles. Y ellos cumplen la gran comisión. Y nosotros estamos en el cielo mirándolo, comiendo maíz pira, mirando, Y vaya, vaya, ahí adorando al cordero y preparando, tomando lecciones de montar caballo, ¿no? Porque vamos a ver en caballos blancos detrás de Jesús, ahí, pero ahí ellos terminan y Dios en su misericordia a una cosecha grande durante la gran tribulación. Ahora hay juicio, 21 juicios, muchas cosas que pasan, es difícil, pero también es un tiempo de misericordia de Dios, doble filo. Entonces, pero eso es porque Israel existe, porque es un campo de misiones, ahí de misioneros. Ellos lo fracasaron la primera vez, pero la segunda vez ellos van a cumplir. Entonces, es porque nosotros oramos por ellos. Es porque queremos solamente ellos siguen existiendo ahí en su estado carnal que hay hoy en día. No son creyentes la mayoría ahí, pero los protegemos. Tenemos autoridad la iglesia. Es porque oramos por la paz de Israel, de Jerusalén y esas cosas ahí para mantenerles como nación hasta el rapto. Y después salimos, ellos son salvos y Dios les usa y van predicando. En eso no estamos diciendo que ellos son ángeles hoy en día, son perfectos, pero Dios tiene planes con ellos. Esa es la idea. Y vamos a mantenerles como nación, mientras tanto. Bueno, ellos van a mantener, voy a decir esto, hay una en Zacarías, si recuerdo bien, una de las profecías que Israel será esparcida y reunida, siempre van las dos ideas juntos, que dice, es como cuando son reunidas, ellos van a permanecer como nación. Como el ejemplo que la Biblia da es como el sol que sale en el día y las estrellas y la luna en la noche. La idea es, mientras tú veas las estrellas y la luna en la noche y el sol en el día, tú sabes que Israel va a continuar existiendo como nación. Entonces, si hay una guerra contra ellos, cosas pasan, ya sabemos quién gana. Ellos van a ganar, ¿me entiendes? Ellos no pueden derrotarles, ahí imposible. Pero el Señor ha dicho, el Señor ha hablado, que ellos van a continuar existiendo. Ellos van en el reino milenial, ellos serán una nación mucho más grande. También hoy en día es una cosita, el tamaño de Cundinamarca. Es muy pequeña Israel hoy en día. Pero más adelante va a ser mucho más grande. Nosotros vamos, que sepan, están orando, fuimos invitados a Israel y vamos a ir en julio, nosotros, un grupo de pastores con nosotros, ahí vamos a ir a Israel otra vez para apoyarles, para orar con ellos. Y parece también, en ese momento, tenemos reunión con el presidente Netanyahu también. Y vamos a hablar con él. Entonces, y vamos a decirles que Colombia amamos a Israel. Y vamos a y que él sepa, que él no sabe tal vez cómo es hoy en día, pero vamos a decirles que, miren, ese no es nosotros, ahí el gobierno no representa a nosotros. En esto tenemos otra idea totalmente. Y vamos a oren por nosotros. Y vamos a tener todo grabado y todo, vamos a mandarles todo. Bueno, entonces también representa la humanidad perdida, huesos secos, personas sin Cristo, secos, sin vida, sin espíritu, muertos espiritualmente hablando, vivos pero muertos, medio muertos, personas sin Cristo son huesos secos, son medio muertos. Ahí la tuétanos de los huesos es que da vida, que produce la sangre. Ahí en huesos secos es sin vida. Y hay personas que sin Cristo, como éramos nosotros antes de Cristo, ahí éramos muertos. Ahí exteriormente, físicamente, mentalmente, emocionalmente, pero espiritualmente separados de Dios, muertos. Muerte no quiere decir que no existe, quiere decir separado de Dios. Ahí éramos nosotros, y en ellos sus tuétanos son secos, no hay vida, no hay la sangre de Jesús, no hay la vida de Dios, la Zoe de Dios. Ahí son muertos. Entonces, habla de ellos, la humanidad sin Cristo, está seco, está muerto, va sin esperanza. Ahí la tercera interpretación que vamos a hablar aquí es la representa la iglesia también. La iglesia en los últimos días, antes de la venida del Señor, va a ser levantada como un ejército para predicar y para ministrar y hablar de las buenas noticias de Jesús en el mundo. Ahí hay un derramamiento, la Biblia habla de la lluvia temprana y la tardía hasta que Jesús venga, antes que Él viene, en ese tiempo, ahí para cosechar el precioso fruto de la tierra, las personas, ¿no? Que es su precioso fruto, que enfocamos. Pero después de 2 días, Él nos levantará, nos avivará, ahí nos da vida. Ahí, después de 2000 años, al final de nuestra edad, estamos levantando. Y eso está pasando en el mundo. Entonces, esa es la interpretación que yo quiero enfatizar. Y cómo hacerlo. Y también hacerlo práctico para cada persona aquí, también para tu vida. Tal vez tú estás en un valle de huesos secos, un cementerio, en una área en su vida que no está dando vida, que es seco, su matrimonio, sus finanzas, su salud, su mente, sus emociones. Eres deprimido, sin esperanza en algunas áreas. Tú ves los huesos secos de la vida y tú piensas, no hay nada que hacer. Ahí mire, son secos y no hay forma. Pero si tú comienzas profetizando, el Espíritu Santo va a comenzar soplando. Y cuando Él sopla, Él levanta huesos secos. Él hace el cementerio un jardín. Aleluya. Ahí con flores y fruto y vida. Gracias a Dios. Ahora, ese es el principio que quiero tomar aquí. Ahora, en Salmos 137, habla de esto, versos 1, aquí ese Salmo es otro predica casi, pero conecta con estos principios que estamos hablando. Junto a los ríos de Babilonia, así nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Aquí están hablando de los judíos que fueron deportados a Babilonia. Están allí, ahí fueron esparcidos, secos, huesos secos, esparcidos en el mundo. Como la iglesia, algunas personas en la iglesia, cristianos, secos, ahí esparcidos. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Ahí es el problema que cristianos tenemos a veces. Colgamos nuestras arpas, nuestra canción, nuestro gozo. Ellos ya no estaban cantando. Ellos no estaban alegres. Cantando las canciones de Sion, las canciones del Señor, las canciones de alabanza, de victoria, de su presencia, de su gloria, del templo y del poder y de la magnificencia de Dios. Ya no colgaron su arpa. Y ya no había canciones ya no más. No había oración, no había alabanza, no había adoración. Y cuando cristianos cuelguen su arpa, ellos van a entrar en el valle de los huesos secos. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántanos algunos de los cánticos de Sion. ¿Y cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo vas a cantar en el valle de huesos? ¿Cómo vas a profetizar? Ahí si profetizas, va a cambiar. Si cantas, va a cambiar. Tened por sumo gozo cuando os hallamos en diversas pruebas. Dice la Biblia. Debes cantar antes que el Espíritu Santo sopla. Y nunca pierda tu canción. Cristiano, no pierda tu canción. Yo espero que tú sigas cantando. Y si no hay mucha canción en tu vida ya no más, ahí tú estás en la valle de huesos secos. Ahí canta otra vez. Canta, alaba, adora, acción de gracias. Ahí alabanzas fluyendo a fruto de labios que confiesan su nombre. Ahí alabando, amando a Dios. Y los que, ¿cómo cantaremos un cántico de Jehová? Ahí por fe. Eso es como lo haces, por fe, no por sentimientos, no porque yo siento bien o yo puedo ver algo mejor, o yo veo cambio, no, yo lo hago por fe. Que yo veo es huesos secos, yo veo un valle árida, un valle seco, pero yo canto, aleluya. Y comienzas y vas a ver el Espíritu Santo, un estruendo recio, un sonido, el soplo de Él, y Él cambiará cualquier cosa. Y como si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Y mi lengua, ¿qué es el problema? Verso 6. Mi lengua se pega a mi paladar. Y no hablo más. No oro más. No leo la Biblia. No canto. No adoro, no amo a Dios, no estoy adorándole, abrazándole ahí en su presencia. Ahí mi lengua se pegó a mi paladar. Tú debes quitar la lengua del super bonder del diablo, de pegar tu lengua, y comienza moviendo la lengua otra vez. ¿Están escuchando? Y el diablo quiere cerrar tu boca. Y Dios quiere abrir tu boca. Pero Él sabe qué pasa cuando tú desatas la palabra de Dios y decretas la verdad de Dios. Ahí que el Espíritu Santo va a cambiar la valle de huesos secos. Y vas a ver victoria y vas a ver fruto. Pero despega, quita la lengua del paladar. Y si de ti no me acuerdo, sino enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. El Señor de su ciudad celestial, su vida, la patria celestial, la ciudad que estamos buscando, todos nosotros, ahí debe ser su, me gusta esto, su preferente asunto de tu alegría. Que la enfoque, primeramente buscamos el reino de Dios, el preferente asunto de nuestra alegría, él debe ser primero, él debe ser el enfoque de la vida, él no puede estar en segundo lugar, él no puede estar en tercer lugar, Dios merece primer lugar, y Jesús nos dio su mejor, él sangró, dio su vida por nosotros, él merece nuestro mejor. No hay nada más que hacer. Ahí, y también algo de cerca de Dios, Él no va a tomar segundo lugar. Si quieres dar segundo lugar, así, no, gracias. Yo, eso no es para mí. Él debe estar en el trono. Amén. Y a veces cristianos quieren, Dios es una de mis prioridades en la vida. Ahí está una cosa que hago de vez en cuando. Ahí una vez mensual yo voy a la iglesia. De vez en cuando yo oro. Ahí no. Él no va a tomar este sitio. Nosotros, Él debe ser nuestro preferente asunto de nuestra alegría. Él es el gozo de nuestras vidas. Él es el todo en todo, como dice la Biblia. Cuando Él está en el trono, ahí despega tu lengua y tú vas a alabarle. Y vas a hablar, el Espíritu Santo va a soplar, y los huesos van a tener vida, y cosas van a cambiar. Aleluya. Y un cementerio es un lugar triste, ¿no? Sin esperanza. Lleno de memorias, de lamentaciones, de remordimientos tal vez, también. Cementerio es un lugar triste, ¿no? Y no creo que nadie va para almorzar en el cementerio. Cuando tú manejas por un cementerio o pasas, es como poco incómodo, ¿no? No, no sé por qué, no, no tenemos temor o nada, pero quiero pasar de eso. No nos gusta cementerios porque nos recuerdan de nuestra mortalidad. Pero es una cosa correcta para recordarnos de la muerte, ¿no? ¿Qué dice Ezequiel 7:2? Quiero hablar de eso un poquito. Vale más ir a un funeral que a un festival. Pues la muerte es el fin de todo hombre. A los que viven debieran tenerlo presente. ¿Y deben tener qué presente? La muerte. La muerte física. Ahora, nosotros no tenemos temor de la muerte. Ese fue quitado por Jesús. No tenemos temor de los que pueden matar el cuerpo. Tenemos temor y reverencia para el Señor, ¿no? Para Él. Pero no tememos los que pueden matar el cuerpo. No puedes matar a un hombre muerto. No entendieron. No tienes temor de muerte física. Pero tampoco nos gusta muerte física. Y es un enemigo. Y es un último enemigo que será puesto bajo nuestros pies, es la muerte física. En este día va a suceder cuando está puesto bajo nuestros pies en el rapto de la iglesia, cuando recibimos nuevos cuerpos. Ya no hay más muerte física. Pero mientras tanto, es un enemigo, es porque no nos gusta funerales, un de cristianos. Ahí estamos alegres, pero estamos tristes, pero sabemos que muerte es un enemigo. Nunca fue el plan de Dios, nunca fue el designio de Dios, su plan para hombres que mueren. Eso vino de la caída de Adán y del engaño de Satanás. Y la unión que Satanás con el hombre es de donde vino la muerte. El hombre pecó y la muerte vino. Entonces no nos gusta. Pero cuando viene a funerales, es donde voy con esto, quiero decirles también que a mí me gusta predicar en funerales. No porque estamos contentos que alguien se fue, ¿me entiendes? Pero que la gente escucha. Y ya esté pensando en su mortalidad. Ya esté pensando que yo estoy en fila, ¿no? Ahí, él murió y yo estoy, él menor años, tiene menos años que yo tengo. Y comienza pensando, yo estoy en camino. Y normalmente personas no piensan en esto tanto. El diablo quiere mantener personas tan ocupadas que nunca están pensando en su mortalidad. Como vas a vivir para siempre aquí. No, vas a, si tienes más de 40 años, ya viviste la mitad, más que la mitad. Tu día viene, de su funeral viene, mía también, ¿no? Todos nosotros. Entonces entendemos esto. Y vivimos con eso en mente, sabemos que la cosa más importante es estar listo para la muerte. La muerte, cuando estamos con Cristo en el corazón, hemos trabajado, servido, tenemos muchas buenas obras, fruto para el Señor. Ahí somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Entonces tenemos muchas buenas, estamos listos para la recompensa, el galardón, los premios, las coronas, las alcaldes que hay en el futuro, todo esto. Ahí vivimos por esto. Entonces, cristiano, mi amigo, que vives con su mortalidad en mente, tú no tienes muchas oportunidades, una sola oportunidad de servir a Cristo en esta vida. No tienes otro. Esto no es, no somos gatos con nueve vidas. Tenemos una sola. Y tienes que aprovecharlo. Redimir el tiempo. Usar bien el tiempo que tenemos restante. Entonces, cada cristiano, pensando en su mortalidad, debe ser como un loco para servir a Cristo. Como darle 100% y nunca tendrás remordimientos si lo haces. Vas a estar eternamente contento que lo hiciste. Recuerden esas palabras. Ahí, eternamente feliz, contento que lo hiciste. No hay nadie en el cielo que está diciendo, Yo fui demasiado loco para Cristo y sirviéndole mucho. Yo tenía que hacer otras cosas y tenía que ingresar en el mundo más y disfrutar del mundo más cosas. Y yo estaba muy metido en la iglesia, en cosas de Dios. Qué lástima. No, nadie, nadie, cero. Todos están, lo único pensamiento ahí es, ¿por qué no hice más? ¿Por qué no hice más? Bruto, bruto, bruto. No, tal vez no dicen esto, yo dije eso. Pero seamos sabios. Ahora, en bodas, los festivales, a mí no me gusta predicar, porque la gente no te escucha. Tú estás ahí predicando en una boda, las maravillas del matrimonio y la relación, y ellos están escuchando una palabra. Es como, ¿por qué yo estoy aquí? Porque están pensando dos cosas, obviamente, es normal y está bien, es entendible y todo. Pero en funeral, mi punto donde quería decir, terminando aquí, es que cuando hay funerales, yo creo es bueno que tratamos de cambiar más la cultura en esta área. Porque la cultura que tenemos es la persona muera y vamos a funeraria. Y tal vez tenemos unas palabras y una funeraria y después vamos al cementerio. Yo quiero animarles que podemos cambiar esto. En vez de decir a funeraria, en el camino al cementerio pasamos por la iglesia. Y vamos a tener algunas palabras, una ceremonia allí en la iglesia y vengan sus invitados, sus familias y los seres queridos y les predicamos. Porque aquí es mucho más mejor predicarles en el templo que en la funeraria. En la funeraria sí hemos hecho esto por muchos años, pero es difícil mantener la atención de mucha gente porque son tan chiquitos esos cuartos y personas afuera, otro cuarto, y tomando tinto y ahí hablando con sus amigos y no prestando mucha atención. Si los tenemos aquí sentados, seamos seguros que los escuchen. Entonces, mi idea es que pasen la carro fúnebre por la iglesia y les predicamos media hora y sigues su camino. Ahí tenemos una cosecha de almas. Amén. Eso le animo en esto. Ahora, mira, haces que quieres y perfecto, le amamos y estamos para servirles en ese tiempo, pero los templos que tenemos son disponibles para eso. Y hay varias en la ciudad que están cerca y pueden aprovechar. Bueno, entonces, el cementerio, el valle de huesos secos. Una cosa más, el profeta era desanimado y la gente eran desanimados viendo todo esto. Y termino con esta idea y seguimos en 8 días y que entendemos esto. Eso es un nuevo pensamiento para algunos tal vez, pero desánimo es un ataque de Satanás, es un ataque mental a tu vida, emocional. Y entienden ese punto, porque muchas personas piensan que no, yo soy desanimado. Yo estoy desanimado, cosas han sucedido en la vida difíciles y cosas pasaron y no pasaron que yo quería y yo soy desanimado. No, tú no eres desanimado, tú eres atacado con desánimo. ¿Estás escuchando? No eres tú, tú no estás pensando esto, tú no estás sintiendo esto, esa es una tentación. Y si sometes a esto, vas a ser desanimado. Pero si aprendes cómo resistirlo, puedes resistir desánimo. Es un ataque muy sutil del diablo que muchos cristianos no reconocen. Ellos piensan que soy yo. Y no eres tú. Tú tienes la mente de Cristo. La mente de Cristo es el intelecto, las emociones, la voluntad de Cristo. Tú eres fuerte, sana en sus emociones. Si esas cosas, este cáncer de desánimo viene a tus emociones, sabes que es el diablo está atrás con su desánimo. Y no cuelgas tu arpa, cantas. y cantes al valle de los huesos secos. Despega tu lengua de su paladar y alaba a Dios. Y ponga música de nueva raza, o como sea, ahí canta ahí en la casa, ahí canta hasta que el diablo no aguanta más. El diablo dice, ya, me voy. Y el diablo no le gusta alabanza. Es una arma contra él. Amén. Y la, bueno, entonces hablamos más de apenas comenzamos aquí, en 8 días de este tiempo, pueden ponerse de pie. Y también si alguien está aquí hoy y estás en el valle de los huesos secos en su vida, seamos honestos, y has sido desanimado y quieres profetizar, quieres que el Espíritu Santo sopla, cosas cambian y gozo viene en la mañana, aleluya, queremos orar contigo también hoy. Específicamente, ven aquí al frente y nos gustaría ministrarte y ayudarle y darle una inyección del poder del Espíritu Santo para que vas en el camino saliendo del valle de los huesos secos. Y siguen adelante que nos gustaría orar contigo con mucho amor. Ahí la... Sí. Y vienen algunos, chévere, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Siguen? Ahora no estamos diciendo que estás mal o estás siendo atacado con desánimo. Y queremos ayudarle. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Y ahora queremos seguir cantando aquí, ministrando, y queremos orar por ustedes. Y ustedes reciben en el nombre de Jesús, pero ustedes deben profetizar, ¿no? Despegar tu lengua de tu paladar, y recoges tu arpa, y comienzas cantando, y tocando, cantando, alabando a Dios, dando gracias. Pablo y Silas a medianoche cantaban y oraban a medianoche. Y alabando a Dios, y el poder de Dios cayó. Y el Espíritu Santo sopló. Y todas las puertas de la cárcel fueron abiertas. Aleluya. Y fueron libres. Y vamos a creer que la lluvia de Dios viene sobre su valle de huesos secos. Ahora oramos con la pastora, me ayuda aquí. Vamos a orar. Oren por ellos, que sus hermanos aquí. Padre, gracias.